Viejas brujas. De 15 a 17 horas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas Brujas, jueves, de 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Estamos otra vez en Viejas Brujas, desde FM Tincunaco, en esta tarde hermosa de sol. Así que vamos a saludar a alguien que cumple años hoy. Feliz cumpleaños, María Julia.
Bueno, muchas gracias. Gracias, estoy muy feliz en estos 24 años ya de estar compartiendo esta tarde con todas ustedes, Viejas Brujas. Quiero mandar un beso muy especial a todos mis amigos y mis amigas que me están escuchando hoy.
Bueno, que lo cumplas muy feliz. Hola, Carolina.
Bueno, hola. Hoy empezamos un poquitito más tarde, ¿no?
Mi mamá.
Bueno, viejas brujas, así que empezamos otra semana más, con muchas noticias para darle. ¿Cuáles van a ser los títulos de hoy?
Bueno, antes que nada vamos a permitir que salude Martín, ¿no? Y a Leli, que están con nosotras. Hola, Leli, ¿cómo estás? Muy bien, está muy ocupada con su caramelo en la boca. Martín, muy bien.
Hola, Martín. ¿Sí?
Hola.
Hola, bueno. Y sí, hoy, como siempre, vamos a hablar sobre el abuso, cómo desde nuestras casas podemos hacer algo para prevenir el abuso, para denunciar, ¿no? Y también, como siempre, sobre la violencia familiar. Y vamos a referirnos hoy cómo la violación que se da en la casa y que muchos siempre la atribuyen a locos, a chacales, a personas que no son normales y sin embargo son tan normales en las guerras, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de eso también. También tenemos un hombre que ha creado una organización para apoyar al feminismo. Y esos temas y mucho más te prometemos en esta tarde de Viejas Brujas. Y bueno, siempre empezamos con un tema musical, ¿no? Pero antes queremos saludar a una amiga que nos está mandando materiales para hacer el programa, Fernanda. Y saludarla a ella y agradecerle mucho por los materiales y bueno. Bueno.
Bueno, si quieres comunicarte con nosotros, acordate que lo podés hacer al 1566 90 50 02. Ahora sí nos vamos al tema musical. ¿Cuántas horas perdidas? Una por una pegando y tú sabes.
Te quiero, baby, te quiero. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al oído cantarte.
A tu vida muchas rosas regalarle.
Es que tú me enamoraste.
Es que tú eres el lucero que guía mi vida. Si no te tengo en mi canción no existen melodías. Tú me haces falta, baby, de noche y de día. Sin tu inspiración no existiría esta poesía.
Y es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz.
Y es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh. Desde que te he conocido yo vivo.
Las estrellas llegar con solo pensarte, baby.
Tú que me sueles llenar, eres mi aire vital. Sin ti no respiro, baby. Tú no te imaginas la falta que me haces cuando no te tengo cerca. Me muero por llamarte.
Y es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz.
Y es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz.
Mitos que matan. Primer mito. Las mujeres exageran los malos tratos.
Las mujeres exageran eso de la violencia familiar. No niego que de vez en cuando algún hombre es grosero con ellas o hasta les da un golpecito, pero...
Exageraciones. Se equivoca, amigo, se equivoca. En el mundo, una de cada tres mujeres es golpeada por su pareja. Una de cada tres. Y esta violencia causa tantas muertes y mala salud como el cáncer, los accidentes de tráfico y el paludismo juntos.
25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer.
Bueno, ¿cómo prevenir el abuso? Hemos hablado mucho ya sobre la comunicación dentro del hogar con los chicos, que tiene que ser clara, que tiene que ser una cuestión de darles herramientas para que los chicos puedan defenderse. Y siempre tenemos miedo, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo se lo vamos a decir? ¿no? ¿Qué miedos le vamos a meter al chico? Pero la cuestión es que si lo contamos como algo normal, lo contamos porque tenemos interés, porque somos solidarias con todas estos hechos que vamos conociendo, ¿no? ¿De qué lado nos ponemos cuando hacemos un comentario, cuando escuchamos una noticia en los medios? ¿De qué lado nos ponemos? Fijémonos que lo que le digamos a nuestros hijos tiene que tener asidero. Ellos tienen que comprobar que lo que le estamos diciendo es verdad, que nosotros lo creemos así, que no solamente le decimos como una fórmula, nada más. Si nos llegamos a equivocar en algún momento, lo reconocemos delante de nuestros hijos. A nuestros hijos les hace muy bien que reconozcamos nuestros errores, porque entonces así ellos van pisando más firme la tierra, van aceptando la realidad tal como es, y esto ayuda mucho a su salud mental y a su salud emocional y a el tipo de relación que vayan a tener, con quiénes, con sus amigos, qué amigos van a buscar, qué amigos no. Es muy importante que entonces, cuando le hablemos a los chicos, chicos, es muy peligroso hoy día que ustedes vayan solos a algunos lugares con personas que desconocen, por ejemplo, no le estamos metiendo miedo, no les estamos haciendo daño, le estamos dando herramientas para que, dada la situación, ellos puedan actuar y decidir lo mejor.
Entonces, lo que tenés que tener en cuenta, unas preguntitas para que vos te vayas guiando. Primero que todo, le tenés que hacer entender quién te protege. ¿Quiénes son las personas que te protegen? Tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tus tíos, vecinos y maestros. ¿Cómo te tienen que tratar? Con respeto y mucho amor. ¿Qué cosas no debes permitir? Que te peguen, que te griten, que no te escuchen, que te tiren de las orejas y o pelos, que te toquen o lastimen tu cuerpo. Si esto sucede, ¿qué se puede hacer? Vos sabés en quién podés confiar, y a esa persona, que puede ser tu mamá, tu papá, le podés contar lo que te pasa para que te pueda ayudar. Con respecto a tu cuerpo, es importante que sepas que te pertenece. Esto quiere decir que es tuyo y necesita de muchos cuidados para que puedas sentirte bien. Para esto tenés que poder alimentarte, asearte y aprender a protegerte. Vos sabés que tu cuerpo tiene zonas que son más íntimas. Los adultos las llamamos genitales o con otro nombre, y nadie más que vos tiene el derecho a tocarlos. Si alguien se aproxima y esto te provoca miedo o dolor, no dudes en pedir ayuda. Bueno, para tener en cuenta, ¿no? Siempre decimos desde Viejas Brujas que es necesario mantener una comunicación con tu hijo, que nos tomemos un tiempo las madres para acercarnos a ellos y que nos cuenten un poco de su vida, de lo que hacen, ¿no? Sí. Que a veces las mujeres tenemos tantas cosas que hacer, ¿no? Y bueno,
no hay tiempo para escucharlo, lo importante que es. Claro. Porque le ponemos por ahí la fuerza a los quehaceres domésticos, ¿no? Le ponemos mucha fuerza y resulta que cansadas no podemos escuchar a los chicos. Por eso es bueno también en la casa la división de las tareas, ¿no? Para que nosotras tengamos como mamá, lo mismo papá, ¿no? Que tengamos también momentos de descanso y poder así con toda la energía poder escucharlos.
Claro, y aparte, ¿no? Que para un chico que es chico también es importante esto, porque uno le enseña también a hablar, a comunicarse, a poder transmitir lo que siente, ¿no? Que es una práctica, y bueno, y está bueno, ¿no? Que empiece ya desde chico, ¿no? Y que sea la madre quien esté ahí empujándolo, ¿no? Para que empiece a hablar.
Claro, sí, la madre dándole seguramente más que nadie toda la seguridad que el chico necesita.
Bueno, acá tengo un caso, ¿no? De abuso. Esto pasó el 17 de mayo, el domingo, donde una chica de 19 años denunció que fue violada dentro de una disco. Un hombre de 35 años fue detenido por la policía acusado de haber violado a una chica de 19 años dentro de un boliche bailable en Núñez. El ataque ocurrió en la madrugada, en la disco Domé, ubicada en la avenida Cabildo, 4665, a tres cuadras de la avenida General Paz. El detenido es un empleado de la cocina del lugar. Según la denuncia policial, la víctima fue al boliche con un grupo de amigas y allí conoció al hombre que luego sería su atacante. Se pusieron a charlar en la barra y tomaron algunos tragos, hasta que el empleado invitó a la chica a seguir la conversación en una oficina de la disco. La joven aceptó sin problemas, pero una vez en el lugar, el detenido habría abusado a la chica, contaron fuentes del caso a Clarín. Luego del ataque, la joven escapó de la oficina llorando y enseguida les contó a sus amigas lo que había ocurrido. Minutos después, salieron del boliche y les relataron el episodio a dos policías de la comisaría 35 que estaban de custodia en la puerta. Los agentes llevaron a la víctima y a sus amigas a la comisaría. Allí hicieron la denuncia. A las 5 de la mañana, un grupo de policías volvió a la disco, que en ese entonces estaba repleta de gente, y detuvieron al presunto violador. La disco fue clausurada. En tanto, la chica fue llevada por su familia hasta el hospital Pirovano, donde se le practicaron los exámenes médicos de rutina para confirmar el ataque sexual y se le dio contención psicológica. Uh-huh. Qué terrible, ¿no? Sí. Que a uno, las madres dejamos a nuestras hijas salir, ¿no?
Y se tienen que encontrar con esto.
Sí, la verdad que...
Lamentablemente.
Pero qué bueno esta chica que pudo decirlo a tiempo, porque no siempre pasa esto, ¿no? Siempre siempre nos callamos, las mujeres que pasamos por esto y tiene que pasar un poco más. Y estuvo muy bien también como actuó la justicia, que ahí nomás, al poco tiempo que ella denunció esto, volvió a la disco esta y lo detuvo. Uh-huh. Bueno,
es también es la lucha de las mujeres que han conseguido esto, ¿no? Sí. Que se les crea y, bueno, que se atrape al criminal, al violador. Acá hay otro caso, que es de un adolescente de 16 años que denunció que fue secuestrado cuando caminaba por el partido bonaerense de Avellaneda y después de haber sido violado en un auto, fue liberado cerca de una comisaría de la zona. Fuentes policiales informaron que el hecho, que recién ayer tomó estado público, se produjo el sábado pasado cuando la víctima caminaba por la calle Palaá y España en la zona céntrica de Avellaneda. Al parecer, el joven fue sorprendido por dos delincuentes que por la fuerza lo subieron a un auto. Media hora después, tras ser golpeado y violado, el adolescente fue abandonado en estado de shock. El padre del menor dijo que los hombres querían plata efectivo. Cuando vieron que no tenía dinero ni celular, empezaron a hablar entre ellos y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos o lo violamos?
¿No? Terrible.
Terrible. La verdad que hay casos que horrorizan y lo decimos porque, fíjate, aparte, ¿no?, de que por ahí, de que está esto de que no sabes en qué momento pueden suceder las cosas y por más que estés preparada en lo que sea, pero son hechos que están sucediendo y que nos horrorizan y nosotras desde nuestras casas tenemos que hacer alguna cosa, ¿no? Hay que tener en cuenta que ellos buscan a sus víctimas. Las chicas más suaves, las chicas más tímidas, vergonzosas, ¿no? Las calles que no hay gente caminando, donde hay muchos árboles. Entonces, preparar a nuestros hijos para que puedan decir que no también, cuando, por ejemplo, el caso de la chica, ¿no?, en una confitería, las chicas tienen que salir, tienen que ir a bailar. Está muy bien, de eso se trata la experiencia de vida. Ellas no pueden esperar a tener 22 años para salir a bailar, ¿no? Porque eso no te garantiza nada.
Claro, ¿no? Y aparte esta chica con 19 años, todo lo que hizo, ¿no?
Sí.
Que una vez se dice, es muy chica para salir, no, pero esta chica pudo salir, uh-huh, pudo denunciarlo, sí, pudo llamar a su familia.
Claro.
O sea, uh-huh, sí. Que a veces pensamos que no es tan madura, ¿no? Y esta chica lo que va a hacer cuando tenga unos años más, ¿no? Uh-huh. ¿Qué seguridad va a tener?
Sí. Porque tiene que ver con las familias, ¿no? La información, esto de...
La posibilidad, la experiencia.
La experiencia, sobre todo.
Que la familia le posibilita a ella también.
Uh-huh. Sí. Y, por ejemplo, creo que la chica tiene que tener en cuenta que tiene que decir que no delante de alguna persona de estas que es seductora, que avasalla, que va ocupando más espacio, como que quiere ocupar mucho, mucho espacio en lo que es de ella, en sus gustos. Y entonces ahí ella por ahí no puede decir que no a este varón justamente porque tiene estas características. Entonces en el ejercicio está bueno que en el ejercicio de decir que no.
Exacto.
¿No? Eso está muy bueno. Hay que tenemos que decir no, gritarlo claro. En nuestras casas. Y
claro, a veces los padres creemos que estamos protegiendo a nuestros hijos, ¿no? Y después nuestros hijos tienen mayor edad, salen a la calle y no tienen la experiencia suficiente para moverse dentro del ámbito tan tan cruel, ¿no? Que es de la calle, ¿no? Que una mujer siempre tiene que estar preparada por esto que vos comentabas, ¿eh? No transitar en calles donde no haya gente. Muchas chicas quizás por ser la primera vez salen avergonzadas o bueno, lo que tiene que ver mucho es la información, ¿no? Sobre todo.
Sí, la seguridad de uno también, porque a veces te pueden pasar cosas en el colectivo donde hay mucha gente. Y no te animás a decirlo, ¿viste? O muchas veces hemos escuchado mujeres en los mismos colectivos quejarse sobre alguna situación y que nadie se sume.
Sí, es verdad.
Entonces tiene que ver con la seguridad de uno, porque vos decís, digo, y si quedo como una loca, y si no es así, ¿verdad? Porque este tipo de personas que se aprovecha de las mujeres que son sumisas, ¿no? Que se nota que son inseguras, después también hacen como si nada, o sea, yo no hice nada, no la
sí,
quise...
nada que ver, está loca.
Está loca, ¿qué estás diciendo? Veces, yo también.
En el colectivo decir está loca y también un montón de malas palabrotas que le dicen.
Ay,
no,
terrible, con mucho miedo, te da mucho miedo, porque vos ves esa situación, bueno... Sí. Ves esa situación de que yo también viví así, que mucha violencia y te da mucho miedo. Entonces vos la próxima vez, si te pasa algo a vos, como ya viste esa situación, es como que te...
No, y aparte que te hace sentir culpable, ¿no? También esto que siempre, este rol de la mujer que siempre nos hacen, siempre nos tenemos que sentir culpable, como que nosotras provocamos esas cosas, ¿no?
Bueno,
como siempre decimos, información, informar a nuestros hijos desde chicos, informar sobre el abuso. Y bueno, seguimos con Viejas Brujas. Vamos a una tanda.
A un temita musical.
A un tema musical. Bueno, vamos a un tema musical. Listo, pues bueno. Tanda.
Tú me hiciste quererte. Una palabra no dice nada. Y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo. Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz,
tu voz,
nuestra voz.
Nuestra voz.
Queremos seguir construyendo un país con lugar para todos y todas, soñando una sociedad de semejantes, porque los pibes no son peligrosos, están en peligro.
Están en peligro.
Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo.
Todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Tincunaco 107.3, comenzá a transitar por el camino del rock and roll. Conduce César El Facha, con lo mejor del rock country, por el camino del rock and roll. No te podés perder.
Transmite Tincunaco. Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Mitos que matan. Cuarto mito. La mujer debe cumplir con su deber conyugal.
¡No me toques!
¿Qué te pasa?
No, por favor, ahora no.
¿Cómo que no?
No, ahora
eres
no.
¡Eres mi mujer! ¿O para qué me casé yo entonces?
Tiene toda la razón. La mujer tiene que cumplirle al marido. Es su deber conyugal. Eso de que las violan dentro del matrimonio es puro cuento.
Ningún cuento, amigo. La mayoría de las mujeres son forzadas a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Y eso, dentro o fuera del matrimonio, solo tiene un nombre: violación.
Violación.
25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer.
Bueno, en el momento de decir no, debes volverte egoísta, de golpe sos egoísta, no es que uno ande egoísta toda la vida, ¿viste? Pero en ese momento de que estás corriendo riesgo, ¿no? Tenés que volverte egoísta, cambiar esa actitud. Tenés que pensar solo en vos, qué vas a hacer, para dónde vas a correr. Que no te importe el que dirán, porque en ese momento el otro, el que abusa, lo que está haciendo es abusando de tu situación de indefensión. Después hacerte la idea de que por un momento te vas a quedar sola y soportar la mirada de todos. Es algunas cosas para enfrentar lo del abuso.
Claro. Que esto tan claro, ¿no? Es decir, empezar a decir no. Qué importante que es. Que nos pasa a todas las mujeres cuando estamos en ese momento. Es decir no, es gritarlo. Es empezar a hablarlo, ¿no? Empezar, es decir, por más que pensemos que las otras personas nos van a mirar como locas, van a pensar, o la persona que quisiera ejercer ese abuso, o si bien, como vos decías, en el colectivo, que es algo común, que vos te juntás con mujeres, te juntás con amigas y se pone a hablar lo que pasó en el colectivo, que muchas veces vemos que hay hombres que se ponen detrás de las mujeres, nosotras también lo vemos, yo también me ha tocado vivir experiencias así, que he visto cómo las mujeres han gritado, no, porque si no, uno no se daría cuenta, ¿no? Porque esas mujeres que callan, esas mujeres que no pueden decirlo, uno no se entera si fueron abusadas o no. Si sufrieron ese acoso en el colectivo, lamentablemente es así, ¿no? Pero qué bueno empezar a darnos cuenta que es nuestro cuerpo y que nosotras tenemos que decidir quién nos puede tocar, quién no. Que es muy importante empezar a decir no y no pensar en el otro, en los que nos rodean, en si nos van a creer o no, porque nosotras valemos, nuestro cuerpo vale, y bueno, me parece que hay que tener en cuenta estos consejitos y que empieces, ¿no?, a practicar y a decir que no. Continuamos acá en Viejas Brujas. Acordate que si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer al 1566-90-50-02. Bueno, nos vamos a un tema musical y ya continuamos con Viejas Brujas.
¿Por dónde ando? Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los escribo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy a ida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Pa' la queen de mi house, que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aida gana la partida, recoge su carta y le ríe a la vida. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí.
Un cosito nunca se ha comido, con mucho tocino, con mucho cocino. Que viene el Aida corriendo por la calle, de aquí para allá, de aquí para allá. Chacho, Aida, chiquillo, garrapatero. tomate, pimiento, pescado sin escama, guiso de patata, salta de la cama.
Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño acuesto y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando.
Aida.
Ahora pongo yo a toda mi carne, mi alma, mi gana y toda mi alegría.
Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño acuesto y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño acuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí.
Comunicate al 1566-905002.
¿No te dije que no juegues con esos chiquillos vagos? Desobediente, malcriado. Y no, no llores. Y ahora vete de aquí. Te quedas sin comer.
2 de cada 3 menores son golpeados en sus hogares. A veces la agresión física es severa. Correazos, patadas, puñetazos, quemaduras, fracturas.
En América Latina y el Caribe, cada año 6 millones de niños y niñas son víctimas de la violencia intrafamiliar. 85.000 mueren a causa de los golpes recibidos.
Fácil es quererte, fácil de verdad.
No hagas a tus hijos lo que alguna vez te hicieron a ti.
Seguimos con Viejas Brujas.
Bueno, conozco una familia que tiene un integrante alcohólico. Él es un hombre grande ya. Toda la vida ha bebido y en consecuencia las hijas, los hijos, vivieron abandono. Aunque la señora hizo todo lo posible para educarlos, lo que ella escribía con la mano, él borraba con el codo. Ella se ocupó de los quehaceres domésticos, con mucho empeño, y ordenó a sus hijos respeto por el padre. Esta señora nunca se dio cuenta que sus hijos, sus hijas necesitaban mucho más. No sabía, nunca se planteó que sus hijos lo que estaban necesitando era que ella dijera no. Necesitaban su rebeldía, un no fuerte como un grito de libertad. Un no que llene sus corazones, que los hiciera estremecer. Esta señora, al aguantar, le estuvo enseñando a sus hijos e hijas que la vida es así, que no se puede cambiar, que el actuar mal, el no considerar a los demás, el no pensar en los demás, merece respeto. Ahora ella está muy amargada, sus hijos tienen problemas de pareja, unos de alcoholismo, otro, y más problemas, la junta, la calle, la noche, la policía. Ella dice, toda mi vida trabajé, me esforcé, hice todo lo que pude. Pensalo, vieja bruja, si vos estás pasando por una situación parecida, pensalo. Todavía tenés tiempo. Fíjate que están los nietos y los hijos de los nietos. Hay aquí una frase muy linda que la saqué del página, que dice, el verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos, de Marcel Proust. Y bueno, fíjate lo que es este, cómo se va dando esto de la violencia familiar, que muchos quieren dividir y decir, no, este es caso de alcoholismo, no tiene que ver con violencia familiar. No, la violencia familiar se agrava con el alcoholismo, ya que lamentablemente muchos piensan que el alcoholismo es una enfermedad y no una conducta aprendida. Entonces tratan al alcohólico como un enfermo y lo que hacen es consentirlo y decir, no, lo que pasa es que ya vino con eso, no va a cambiar, no puede con esa situación. Y cuando es el papá en la casa, los hijos viven la terrible violencia y el desencanto de no contar con ellos, de cuando el padre se va a tomar y vuelve tarde, sentirse ellos abandonados, solos, la vergüenza que les da tener que decir que su papá es alcohólico, la vergüenza que le da en la escuela, la vergüenza que le da delante de sus amigos en la calle, y eso es violencia, ¿no? Esos chicos, ¿cómo andará su autoestima? Esos chicos, ¿qué pensarán de sí mismos? ¿Qué pensarán de la vida? Después, ella, la mujer, lo mira y dice, bueno, es así, lo que pasa es que con la familia que tuvo, lo que pasa es que lo que le pasó a él, y bueno, él toma mientras que se pague, dicen algunas, ¿viste? Mientras que se pague lo que toma. Y los chicos que están en la casa, ¿qué pasa con los chicos?
Después cómo crecen, ¿no? La autoestima que ellos tienen. Y aparte lo que pasa siempre en la casa del alcohólico, que es verdad, él se paga, ¿no? Su alcohol, pero también así ha pasado muchas veces que no llega a lo que es el alimento, a comprar los alimentos, ¿no? Las necesidades básicas que tienen sus hijos, ¿no?
Claro.
Bueno, que eso, viste, está la película Esperando la carroza, ¿no? Que está la abuela, ¿no?
Sí.
Y hay una escena que ella cuenta que su marido tomaba, ¿no? Que a veces sí le pegaba, pero era porque venía borracho, ¿no? Pero que los tenía ellos como unos príncipes y a ella como una reina.
Sí, claro.
Esta cuestión de... Bueno, Esperando a la carroza es muy buena, la película pone en evidencia un montón de cosas, ¿no? Que pasan en el ámbito familiar. Y sí, lo que pasa es que es mucho más fácil decir que es producto del alcohol, ¿no? Que es porque es un alcohólico que hace estas cosas. Porque si no, se tendría que cuestionar cosas mucho más profundas, ¿no? Y que tienen que ver también con todo este sistema, con todo lo que nos rodea, ¿no? Como sociedad, y mucho más allá.
Claro, aparte es muy doloroso para una mujer que ha compartido muchos años con un hombre darse cuenta que no es por esa razón, ¿no? Que su amor actúa así, ¿no? Que tiene que ver con algo más más general, más.
Claro,
más.
Es como que el alcoholismo es como algo más fácil, ¿no? De entenderlo. Porque vos siempre estás esperando que él deje de tomar. Porque si él deja de tomar, te va a dejar de golpear, ¿no? Entonces siempre está esa excusa. O sea, es por la bebida. Si no existiera la bebida, ¿entendés?
Claro, y hay entonces, un culpable.
Claro.
¿No? Ah, total. No, lo que pasa... No, puedo dedicarme a los chicos porque el papá es alcohólico. Lo que pasa es que mi marido toma. No, señorita, lo que pasa es que mi marido toma. ¿No? Siempre la excusa esa. Uh-huh. Entonces yo no atiendo mis problemas. No atiendo que me da miedo la vida, me da miedo encarar sola, me da miedo cambiar de vida, me da miedo enfrentarme a la verdad, que no tengo una familia en quien respaldarme, ¿no? Que la relación con mi familia es mala. Me da miedo a cuestionar a mi mamá, a mi papá. Entonces, ¿yo qué hago? Me quedo en el lugar cómodo de que, no, lo que pasa es que mi marido es alcohólico. ¿Y los chicos? ¿Y qué pasa con los chicos? ¿No? ¿Quién atiende a los chicos? Los chicos van creciendo sin autoestima.
Después terminan repitiendo ese modelo, ¿no? De papá también. Y de mamá.
Sí.
Bueno, hay que tomar conciencia, ¿no? De lo que es la violencia familiar, ¿no? Que como ya dijimos, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, que, y muchas otras más como esta, que ejerce tu marido, ¿no? Bueno, que se da en este caso por el alcohol, ¿no?
Hay que hacer algo. Hay que hacer algo ya.
Noches vacías, sin el calor de tus besos. Quererme.
Otra vez me desilusionas, otra vez te vas sin saludar, y un beso que mañana nunca vas a recordar, más que yo. Y tal vez el tiempo pasa ya, y tal vez ni me recordarás. No será justo quizás que me dejes esta vez. Me gustaría hablar con vos, me costaría decírtelo. Me jugaría yo por vos, corriendo el riesgo de perder.
Continuamos con Viejas Brujas.
Bueno, voy a leer algo.
Ajá, muy importante, muy sí. Interesante. Vamos a escucharte.
Bueno, dice, enseñémoslos a sustituir. A ver, espérenme. Porque justo. Rebelémonos contra esta tiranía de los pensamientos, dice. Enseñémoslos a sustituir estas quimeras por pensamientos que correspondan a la esencia del hombre, dice uno. A adoptar ante ellas una actitud crítica, dice otro. A quitárselos de la cabeza, dice el tercero. Y la realidad existente se derrumbará. Un hombre listo dio una vez en pensar que los hombres se hundían en el agua y se ahogaban simplemente porque se dejaban llevar de la idea de la gravedad. Tan pronto como se quitasen esta idea de la cabeza, considerándola, por ejemplo, como una idea nacida de la superstición, como una idea religiosa, quedarían sustraídos al peligro de ahogarse. Ese hombre se pasó la vida luchando contra la ilusión de la gravedad, de cuyas nocivas consecuencias le aportaron nuevas y abundantes pruebas todas las estadísticas. Este hombre listo era el prototipo de los nuevos filósofos revolucionarios. Esto es de Marx, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gustó, me pareció muy lindo traerlo por esta cuestión de que, bueno, nosotros decimos en todos los programas de tener una actitud crítica, ¿no? De cuestionar todo lo que nos llega y no repetir por repetir, ¿no? Y esta cuestión de que, bueno, si vos te metés al agua pensando en la ley de la gravedad, te hundís, ¿no? Dice Marx. Pero si te lo quitaras de la cabeza, si dejaras de pensar en la ley de la gravedad y te metieras al agua, ¿qué es lo que pasaría? Él te deja abierto, ¿no? Marx, brillante, impresionante, como piensa Marx. Entonces, ¿qué es lo que pasaría, no?
Claro.
¿Vos querías, Mari?
Yo nadaría, gritaría, capaz que viene alguien a rescatarme.
Mucha gente te diría, me ahogaría, ¿no? Sí, te ahogás. Pero en realidad no, porque podés nadar, ¿no? Claro. Y de eso se trata lo que nosotras siempre proponemos en todos los programas, ¿no? Esta cuestión de buscar nuevas alternativas, de buscarle la salida.
Y de romper con estas con esto que nos imponen.
Exacto.
¿No? Uh-huh. Con esto que nos dicen que es así y no. Saber que hay cosas que no son así. Uh-huh. Hay cosas que pueden ser mucho mejor.
Que pueden ser cuestionadas.
Y que pueden ser cuestionadas también.
Bueno, también del página esta nota sobre una agrupación de varones que trabaja por la igualdad de género. El feminismo es cosa de hombres, titula, y el grupo se llama Varones por la Equidad y se presentaba la semana pasada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y el objetivo de este grupo es sensibilizar a otros hombres para que tomen como propia la lucha de los derechos de las mujeres. Dice que este hombre que se llama, que tiene Blinder, tiene 30 años, vive con su esposa, militante feminista en el barrio de Villa Urquiza, tiene una maestría en defensa nacional y se dedica académicamente a temas vinculados con las relaciones internacionales. Hay que romper con los estereotipos, dice, también en el ámbito académico. Dice, para explicar su interés en involucrarse en cuestiones de género y de alguna forma con la agenda del movimiento de mujeres, temáticas alejadas de su mundo laboral y de su estudio. Trabajamos para la democratización de los vínculos a fin de alcanzar la equidad de poder y derechos entre los diversos géneros, diversas orientaciones sexuales y diversas masculinidades, asumiendo el compromiso de trabajar contra toda forma de discriminación, dominación y violencia a causa de género. Y por eso exigimos a los gobiernos la implementación de políticas de Estado con una perspectiva de género, dice la convocatoria en la universidad. La reunión será abierta y gratuita. Está previsto un taller de cine debate sobre algunas representaciones de roles de género en el cine de ficción. Blinder cuenta que este grupo, Varones por la Equidad, surgió un año atrás a partir de un correo electrónico que envió por intermedio de su suegra, activista femenina, a la Red Informativa de Mujeres de Argentina. Una lista cerrada en la que participan académicas, periodistas, profesionales y militantes del movimiento de mujeres. En aquel correo decía algo así: estoy de acuerdo con las luchas de las mujeres y los postulados feministas. Cualquier cosa que necesiten pueden contar conmigo. La convocatoria para encontrarse, hicieron de ahí una convocatoria para encontrarse en un bar, que no fueron más que cuatro en aquella oportunidad, pero la semilla ya estaba germinando. Y a lo largo de los últimos meses, los encuentros de Varones por la Equidad se fueron repitiendo, cada vez con más participantes de distinta procedencia académica y algunos del interior del país. Ahora se presentarán públicamente. Algunos grupos de mujeres, dice, nos ven con buenos ojos. No ven con buenos ojos que varones se involucren con sus reivindicaciones. Tuvieron cuestionamiento. Y esto le preguntó el diario a Blinder. Y él dice: individualmente he tenido algunos cruces con algunas militantes feministas. Me dijeron que pare, que no me meta en los problemas de las mujeres, que me dedique a lo mío. Yo le dije que también los varones podemos defender los derechos de nuestras semejantes. En su carta de presentación se define como un grupo de varones que nos hemos dado el objetivo y trabajo de defender y exigir el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las mujeres. En el listado amplio de compromiso que asumen, enumeran que van a trabajar para denunciar y visibilizar toda forma de violencia de género y que apoyan las reivindicaciones históricas del movimiento feminista. Quienes quieran conocer más del grupo pueden hacerlo y, bueno, y está su dirección. ¿Vos Lela, María Julia?
Varones por la Equidad .blogspot.com.
Bueno, entonces bueno, las mujeres siempre tenemos un poco así de miedo que los varones se involucren en estas cuestiones de defender nuestros derechos.
Lo que pasa que claro, este miedo es por esta cuestión de que nos, o sea, les parece raro. Nos parece raro que estén hablando de feminismo los varones, ¿no? Porque lo que va, a mí me gustaría, ¿no? No estoy en desacuerdo con ellos ni nada, bueno, qué bueno. Hay que conocerlos un poco más. Pero a mí me gustaría que los varones puedan hablar de... empezarse a cuestionar ellos y empezar a hablar de sus temas, ¿no? Reunirse los varones y hablar, qué sé yo, de sus derechos, como de sus hijos, de la maternidad, desde ellos, desde su mirada. No
de por qué me discriminan como hombre cuando no actúo como me están exigiendo que actúe.
Claro.
Cuando pasa una mujer y yo no le miro la cola, por ejemplo. Ajá. Y estoy en un grupo de hombres y los otros me miran como diciendo, bueno, ¿viste? Corramos, ¿no? Dejémoslo a un costado.
Claro. ¿Por qué no en los grupos de varones no pueden hablarse de sus sentimientos, de las cosas que le están pasando por dentro? También, porque esas cosas no. En los grupos de varones, si vos no estás hablando de fútbol o de mujeres, ¿no? De la cola, etcétera, no sos macho, no sos varón, ¿no?
Ajá. Sí.
Y, bueno, estaría bueno que los varones empiecen a, bueno, qué lindo que se junten, ¿no? Que se junten, pero para cuestionar estas cosas desde su lugar, el lugar que ocupan en la sociedad, ¿no? De varón, cuestionando este modelo, este rol que le imponen al varón.
¿Por qué también se pueden preguntar, por qué me molesta tanto ocuparme de los quehaceres domésticos, ¿no? Claro. Y ella trabaja, ¿no? ¿Por qué me molesta tanto esta situación? También. Cuando por ahí es un privilegio para él estar haciendo eso, porque es algo que le da, que le gusta, que sabe hacerlo, y que gracias a eso su mujer puede trabajar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, preguntarse cosas así que van contra lo que nos enseñaron, que son los roles de mujeres y los roles de varones.
Uh-huh. ¿Cómo fue el parto de sus hijos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ellos? Bueno, la mujer estaba adentro, nosotras nos contamos cómo fue nuestro parto, las que tenemos hijos. Y ellos, ¿no? Que se empiecen hablen de eso. Y yo estaba afuera, tenía mucho miedo, esperaba con mucha ansiedad, pero no sabía qué iba a pasar, ¿no? Sería muy lindo que los varones, bueno, empiecen a hablar de esas cosas.
Uh-huh. Empiecen a crear, ¿no? Sus espacios.
Y entonces nosotras no sentiríamos tanto miedo, ¿no? Con esto.
Sí, porque mira, si después de todo, son siglos en que ellos tienen protagonismo y los espacios son todos espacios que ellos fueron permitiendo, ¿no? Creando y permitiendo. Cuando las mujeres, después de tanta sangre derramada, ¿no? Uh-huh. Empiezan a crear sus espacios y hay que comprender también que entonces la mujer tiene miedo. Uh-huh. Está muy bien que el hombre se solidarice, a mí me parece bienvenido todos los hombres que se solidarizan con la lucha de la mujer, pero bueno, también comprender que hay que esperar, que hay que darse tiempo, que bueno que mientras nosotras conseguimos estos espacios para pensar en quiénes somos, en por qué fuimos construidas de esta manera, en cómo nos gustaría ser, en cómo vamos a aportar a nuestra sociedad, qué podemos hacer desde la educación en nuestras casas, nuestros hijos, nuestras actividades, cómo podemos cambiar para mejor la sociedad. Estaría bueno, como vos decís, Carolina, que ellos tengan su espacio y en algún momento más adelante nos encontremos y digamos, bueno, mirá todo lo que he crecido, ¿no? Uh-huh. Mirá lo que hemos crecido. Bueno, ahora, ¿viste? Para adelante, ¿no? Esperemos que seguramente vamos a ir este correo y vamos a averiguar más de él. Esperemos que este grupo esté haciendo eso, ¿no? Uh-huh. De plantearse cosas para dentro de su grupo, de decir cuántas veces nosotros, como vos decías recién, hemos comentado acerca del parto, de cuando nació nuestro hijo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos, no me gusta, compañeros, no me gusta que ustedes estén hablando así de las mujeres? Ellas no son objetos sexuales, por ejemplo, ¿no? O cuando las mujeres hablan, o qué sé yo, oye, qué aburrido lo que hablan ellas. Y bueno, que ellos digan, no, compañero, no es aburrido. Ellas son así, son diferentes a nosotras. Uh-huh. Y bueno, esperemos que ellos para adentro estén hablando estas cosas, ¿no? Como grupo.
Nació este amor. sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y me creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no me animé a decirte nada. Pánico porque me rechazarás como una semilla que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba. Te esperaba y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Dio la luz del nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía. Te nació este amor. Cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro, y un sol muy rojo te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa y nos besamos descaladamente, alucinando al gordito que fue corriendo a cambiarse los lentes. La, 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 la.
Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco.
Brujas. Bueno, ¿cómo estás, vieja bruja? ¿Ya estás terminando de tomar los mates, preparándote para ir a buscar a tus chicos? Mira, acá nosotros también estamos con nuestros hijos, acá compartiendo con vos este programa. Espero que te guste los temas, que te sientas identificada, que te sientas cómoda
acá en FM Tincunaco, en esta radio tan dedicada a fomentar una vida mejor, a todos los problemas humanos, ¿no? Una radio hecha tan así para escuchar, para que te tomes un tiempo, para que estés con tu mate, tranquila, ¿no?
O y un escuches. Té o un mate cocido, que no a todas nos gustan los mates.
Es verdad, es verdad. Bueno, y la semana pasada hablamos bastante sobre el aborto, ¿no? Es algo que tenemos todavía mucho para hablar. Hay tantos temas para hablar, tantos temas que nos preocupan, que desde muy chicas nos enseñaron que de eso no se hablaba, o que era pecado, o que eras mala si hablabas, o si tomabas decisiones, como por ejemplo abortar, como por ejemplo cuidarte con la pastilla. Y bueno, todos estos temas ahora lo estamos hablando, y es mejor que lo hablemos en casa, con nuestra familia, que todos puedan escuchar sobre los preservativos. A nadie les hace mal ver que en nuestra casa hay preservativos, por ejemplo. A los chicos no les hace mal. Si ellos ven en la mesita de luz preservativo, no les hace mal. Está muy bueno que nuestros adolescentes lo vean, lo usen. Y bueno, para eso es que nosotras todas las semanas, ¿no? Te hablamos desde acá, para que vos vayas haciéndolo más normal a esto, de hablar de estas cosas, porque son nuestros derechos de mujeres. Poder hablar, poder hacer uso de la pastilla, decidir si vamos a querer tener hijos, por qué sí, por qué no. Ese es nuestro derecho como mujer.
Dice que el 60% de los embarazos en la Argentina no es buscado, y la posibilidad de fallecer de una mujer por quedarse embarazada es mucho más alta que en Chile o en Uruguay. En nuestro país la incidencia del aborto clandestino es el doble de alta que en el promedio de los países latinoamericanos, lo que dicen las cifras presentadas esta semana por el Ministerio de Salud y el reclamo urgente para bajar la mortalidad materna. Que es verdad, ¿no? Creo que en los barrios siempre se escucha sobre el aborto, ¿no?
Bueno, y dice que una de cada 76 mujeres tiene riesgo de perder la vida por un embarazo en países pobres. En cambio, en países industrializados, apenas una de cada 8.000 mujeres puede llegar a una situación terminal por abortar o ser madre. Bueno, la desigualdad late en la posibilidad de elegir ser madre, poder interrumpir un embarazo con seguridad o tener un hijo o hija sin riesgo de perder la vida. La desigualdad es latente. Bueno, dice que una de cada 10 muertes maternas, o sea, el 11,7% en Argentina, se produce en menores de 20 años, y el 1,3% de las chicas que pierde la vida por quedarse embarazada y abortar en la clandestinidad o no soportar el embarazo y el parto no llegó a cumplir 15 años, ¿no? O sea, el 1% todavía no cumple los 15 años, ¿no? Bueno, 20 mujeres tienen enfermedades o lesiones a causa de un aborto, un embarazo, un parto, por cada mujer que muere. O sea, 20 por cada mujer que muere, ¿no? Las consecuencias y ecos en la salud de las mujeres de la alta tasa de mortalidad materna en la Argentina es una caja de resonancia en el cuerpo, los dolores y apremios de miles de otras que no se arriesgan como muerte, que no se registran como muerte, pero que también quedan coartadas por falta de una adecuada salud pública. Dice que tres cuartas partes de la mortalidad materna actual tendrá que reducir la Argentina en el 2015, según los compromisos asumidos con los Objetivos del Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. El leve, casi imperceptible descenso de la posibilidad de morir por embarazo, aborto o parto en la Argentina coloca al país en una deuda que no se ve, pero que las mujeres pagan. 60% de los embarazos que se producen en la Argentina no es buscado. Solo 4 de cada 10 mujeres embarazadas desearon su embarazo en el país. Solo 4 de cada 10.
La posibilidad de elegir cuándo ser madre y cuándo no todavía es un deseo postergado para la mayoría de las mujeres del país. 10 millones de unidades de anticonceptivos asegura el Ministerio de Salud que van a estar disponibles cuando se produzca la entrega de una licitación en agosto o en septiembre de este año. En el 2008 y todavía en el 2009 hubo falta de anticonceptivos orales en muchas provincias por falta de provisión estatal. La gestión de Graciela Ocaña asegura que en el 2009 se va a aumentar en un 275% el reparto de anticonceptivos con respecto al 2007, lo que incluye un 283% de aumento en la disponibilidad de preservativos gratuitos para adolescentes, jóvenes y mujeres, de un 503% de DIU y de un 10% de anticonceptivos de emergencia. Bueno,
eso es lo que se va a disponer. Ahora está esa cantidad.
Sí. Estaría buenísimo,
igual,
¿no?
Bueno, sí. Va igual porque es poco también.
Sí, y bueno, y aparte que dicen siempre, ¿no?, que hay anticonceptivos en las salitas, uh-huh, y en las salitas no hay anticonceptivos. Tenés que hacer la cola, ser la primera para llevarte el anticonceptivo, y aparte que una mujer tendría que tener por lo menos las pastillas, aunque sean en la mano, para 2 meses, uh-huh, ¿no? Porque esto también de ir a buscar todos los meses, sí, ir a buscar una tabletita.
Sí, porque a veces si no podés ir, porque tenés que el, claro, anticonceptivo lo tenés que tomar justo el día.
Exacto.
Y si no podés ir, entonces a veces eso también te lleva a abandonarlo.
Sí, también. Y bueno, dice que también que el 30% de las embarazadas es anémico. De los embarazos es anémico. La ausencia de alimentación adecuada, la desnutrición materna, los embarazos múltiples, la falta de acceso a una canasta básica de alimentos y mucho más a la posibilidad de traspasar la barrera del hambre y poder nutrirse con una dieta saludable. La prioridad para los otros hijos e hijas en su casa y comedores comunitarios y escolares y la falta de acceso a suplementos de hierro generan los altos niveles de anemia de la Argentina. O sea, fíjate, bueno, nosotros siempre vemos que las que no, obviamente, no contamos con los recursos para ir a comprar anticonceptivos o acercarse a la salita, ¿no? Siempre somos las mujeres pobres, ¿no?
Sí.
Que siempre están con, bueno, uno va, recorre el barrio y ve todos los hijos que tienen las mamás. Y bueno, por esto de la falta de
tiempo también que se da, ¿no?
Sí, de alimentación, ¿no? Que claro, tienen las mujeres también embarazadas. O sea, sí, al no poder elegir elegir tu embarazo, ¿no? No tenerles que darles de comer, ni siquiera comer una para tener un buen embarazo, ni siquiera, ¿no? Bueno, y todo esto se ve en las mujeres pobres.
Claro, en que no podemos proyectar tener hijos también a una edad muy, donde vos sos adolescente, no, muchos proyectos no podés hacer porque tampoco podés pensar en las herramientas para llevar a cabo esos proyectos. Y bueno, tiene que ver esto del embarazo adolescente, tiene que ver mucho con lo que es el contexto social, esto que uno ya no puede pensar en un futuro, que a veces las adolescentes queremos tener a alguien al lado nuestro para no sentirnos tan solas, ¿no? Y no podemos ver más allá. Todo lo que implica tener un hijo, bueno, también con respecto a lo que es el aborto, que sí, que es muy triste, que pasa siempre, que es terrible, las chicas jóvenes, que uno se entera que mueren por abortos clandestinos, y jóvenes, ¿no?
Mira, dice que el 12% de los fallecimientos por mortalidad materna se produce por complicaciones derivadas de la práctica de abortos en América Latina y el Caribe. En Argentina, esa cifra es exactamente el doble. Es el 24,2% de las mujeres que mueren por causas relacionadas con la maternidad fallece como consecuencia de embarazos terminados en abortos. Argentina tiene el índice de desarrollo humano más alto de Latinoamérica. Sin embargo, la incidencia del aborto en los fallecimientos de mujeres es mucho más alta en el promedio de la tasa de mortalidad materna que en el resto de la región.
Yo escuchaba a una profesora el martes cuando fui a la universidad y nos contaba que dentro de poco la Argentina va a tener más población adulta que población joven, ¿no? Y la natalidad como que está bajando. Y bueno, y en ese momento, no sé, a mí me hizo pensar, es decir, cuando con esto que vos me contás también, ¿no? Es verdad, porque los jóvenes, una, nos están matando a todos con lo que es el gatillo fácil. Los abortos, donde mueren muchísimas chicas jóvenes, que seguramente vos, vieja bruja, debes estar enterada seguramente de una chica jovencita, alguna vecina, alguien que conocida, vive a dos cuadras de tu casa, que murió por hacerse un aborto, que dejó hijos. Es terrible, ¿no? La situación con respecto a las oportunidades que nos dan a los adolescentes de no pensar en otras cosas, ¿no? De no poder vivir nuestra edad, la edad, ¿no? La edad de la adolescencia plenamente con cosas que yo no digo que soy adolescente porque bueno, pero igual hablo porque yo tuve una hija adolescente, la tuve a los 18 años. Así que sí, es verdad que uno no tiene oportunidad de poder pensar en lo que va a ser en un futuro. No tiene oportunidad de pensarlo porque no, esta sociedad no te da las herramientas. Esta economía, este sistema económico donde vamos para abajo, donde lo único que hay son crisis, donde muchos no nos pudimos ir de viaje de egresado, donde yo me acuerdo que juntábamos las moneditas para comprar alguna bebida entre nuestros compañeros, así no tenemos oportunidad.
Toda la violencia, ¿no?
Exacto, toda la violencia, así que...
Eso es una violencia, no poder proyectar, es muy violento no poder proyectar tu futuro, no poder ver más allá, ¿no? Y bueno, y después uno responde con eso, con más violencia, ¿no? Por eso lo vemos hoy en día en las calles, los jóvenes, cómo están hoy en día, ¿no?
Claro.
Si tiene un estado que no le responde como tendrá que responderle a los jóvenes, es obvio que hoy nos vamos a encontrar con este tipo de cosas. Pero bueno, igual vieja bruja, bueno, nosotros tenemos que ir encontrándole, ¿no? Soluciones y caminos.
Sí.
A esto.
Y me parece muy importante poner en claro estas cosas, ¿no? Hablar con nuestros hijos adolescentes, buscar espacios para que ellos puedan encontrar su lugar, preguntarles qué es lo que les gusta, que eso necesitan los adolescentes, que preguntarles qué les gusta, darles la libertad de poder adquirir experiencias a las mujeres especialmente. Empezar a abrirles camino, ¿no? Como padres. Y bueno, antes de ir a una tanda, quiero leer un mensajito que nos acaba de llegar, que dice: hola, soy Juan, su fiel oyente. Estoy totalmente de acuerdo en que los hombres piensen como este muchacho. Merece que lo aplaudan. Besos, viejas brujas, y feliz cumple a su compañera de trabajo. Arriba, viejas brujas. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Y nos vamos a un temita musical y ya volvemos con Viejas Brujas.
Viejas Brujas.
Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco.
Podríamos decir fácilmente que todo es perfecto, que no es necesario luchar, que la gente vive en paz, que todos tenemos dinero. Podríamos decir fácilmente que no es el momento, que yo no lo puedo arreglar, solamente mirar desde el refugio de mi asiento. Ay, cantautor, en tus letras he encontrado esa vía de tu realidad para disparar palabras, palabras de libertad.
Haces alambrar, haces alambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Yeah.
esta tierra. Nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé.
Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Mis queridas amigas, siempre que nosotros nos reunimos, debemos conversar sobre temas que a nosotros nos interesan.
¿A quién esa?
A nosotros.
Ay, dilo bien, amiga. Nosotros son ellos. Nosotras somos nosotras.
Esa me parece bonita.
De 9 a 11 la información está acá.
Entonces, mientras no invertamos en educación como corresponde, no vamos a hablar del tema de seguridad.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Viejas brujas en el aire.
Cruzando el cielo.
Encendiendo estrellas.
Poderosas brujas vuelan.
Dejando huellas de fuego.
Viejas brujas.
Por la 107.3.
Thank you.
Bueno, qué lindo tema, ¿no? De desalambrar, tanto para desalambrar y también el cuerpo de la mujer, ¿no? Que pareciera que tiene propietarios. Y es algo con eso tenemos que terminar. Nosotras somos dueñas de nuestros cuerpos y tenemos que decidir sobre ello. Y empezar a solidarizarnos entre mujeres. Y la mujer con la que nos tenemos que solidarizar es nuestra hija, es nuestra nieta, es nuestra madre, es nuestra abuela, es nuestra vecina. Es la señora aquella que pasa por la calle. Esas son las mujeres con las que nos tenemos que solidarizar. Y la solidaridad pasa por esto, pasa por informarle, pasa por decirle que tiene derecho, pasa por decirle que no tenemos que seguir con esa cultura, con esas costumbres que nos hicieron tanto daño y que hoy por hoy se están llevando tantas vidas de mujeres, ¿no? Y que tenemos que empezar a defender, a proteger nuestra vida desde el uso de la pastilla, desde defender la ley del aborto también. Bueno, vamos a comentar algo que en el Página se publicó, que son fragmentos de la reflexión del líder cubano Fidel Castro, publicada en Granma, en referencia al discurso sobre seguridad nacional que Cheney sobre seguridad nacional desde el Instituto de Empresas Estadounidenses, que fue pasado por CNN en español y en inglés, dice, en respuesta al discurso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al que aludía una explicación sobre el cierre de Guantánamo, que el vicepresidente opina, Fidel Castro, dio un discurso donde defendió la tortura. Y dice, la tortura jamás se justifica. El 11 de septiembre había dicho Cheney que fue necesario un cambio de política y dice, orientada a una amenaza estratégica que el Congreso calificó como amenaza inusual y extraordinaria. Bueno, todos lo sabemos, lo de las Torres Gemelas, lo de todo lo que se armó alrededor sobre los atentados subversivos, la seguridad nacional, todo el miedo. Y todo eso, sin embargo, ¿no? Delante de tanto peligro, torturar es un delito aberrante, un delito que no tiene razón de ser. Las armas, las guerras tan requeridas, normalizadas, promovidas por los varones, esa necesidad de expandirse, de salir fuera de sí, de proyectarse como una flecha, como una bala, apropiarse más y más del espacio, siempre él y los otros como él. ¿Y nosotros y nosotras? ¿Cuál es la razón de la vida cuando solo se piensa en él? No hace mucho tiempo me tocó participar en unas reuniones donde grande mayoría era de varones, ¿no? Y todavía se ve me parece más en grupos donde los hombres, ponele, son profesionales, ¿viste? O grupos de hombres que están en la iglesia, ¿no? Se los ve competitivos entre sí, se ve que entre ellos cómo se sientan, cómo ocupan los espacios, cuando hablan, cómo se miran, ¿no? Cómo te descalifican cuando quieres hablar. Y te digo, eso pasa en algunas clases sociales. Pero entre los varones de acá, de los barrios también, ¿no? Cuando los grupos son mayoría de varones, ¿cómo le cuesta a una mujer decir su opinión, ¿no? ¿Cómo le cuesta a la mujer decir algo sin antes pasar por la burla, por la discriminación del varón? Ellos están para cosas grandes y cuando la mujer habla en la boca, enseguida la discriminan como diciendo, ah, otra vez, ah, bueno, vos vas a hablar de cosas pequeñas, de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? ¿Cómo somos? De tontos que somos, porque la verdad que lo más grande que podemos tener son nuestros hijos y nuestra familia, ¿no? Nada, nada va a comprar jamás el amor de hijos, de familia, de hermanos, de amigos, y que generalmente es la mujer la que está en todos los quehaceres de cuando hay amigos en la casa, la que hace por ahí el postre, la torta, esa especial que a los amigos a veces les gusta venir a comer, o es ella la que está atendiendo a los chiquitos, ¿no? Ellos, los varones, los que pueden permitirse romper las reglas para demandar, para exigir desde su poder de ser padre, jefe de familia, hijo mayor que trae la plata, ¿no? Sí, ese varón, queridas y viejas brujas, ese varón que nos da una mano cambiándonos la garrafa, arreglando un desperfecto eléctrico, cualquiera, ese mismo que ahora estás cambiándole los pañales. ¿Cuánta energía vas a necesitar para romper con algunas normas, reglas, costumbres e instalar nuevas formas, maneras, modos para encarar la vida? Porque de la manera que resolvamos los problemas más chicos, vamos a resolver los más grandes, y eso se aprende en un principio. Vos, mamá, serás la que le enseñes. Y bueno, luego vienen estos problemas. Las guerras, ¿no? Que también nosotros vemos en nuestras casas, nuestros varoncitos, cómo les gusta jugar a ellos con los luchadores, cómo enseguida hacen por ahí con ramitas que encuentran, ¿no? Que hacen sus armas. Nosotros también podemos hablarle a nuestros hijos de eso, porque uno nunca sabe, ¿no? Por ejemplo, los soldados norteamericanos, no solamente en el tiempo de la guerra de Irak, no solamente torturaron a sus prisioneros iraquíes, sino que también los violaron y los sometieron a todo tipo de abusos sexuales. Así lo reveló el general retirado del ejército norteamericano, Antonio Taguba, al diario británico Daily Telegraph. Las fotografías que el presidente Barack Obama censuró el mes pasado mostraría justamente eso. Ninguna de las y después pasa en esta nota de página, pasa a contar lo que esas fotografías muestran, y la verdad que son horrores que mejor no decirlo, ¿no? Porque dice, ninguna de las fotos en cuestión corresponde a las imágenes que se describen en el artículo. Esto es para negar lo que el diario inglés sacó. Y después dice, solo digamos que si quisiera saber cómo le fue al Manchester, ¿no? Anoche en la final de la Copa, dice, quizás abriría un diario británico. O sea, que solamente abriría el diario para ver cosas de fútbol, ¿viste? Porque en cuanto a la política, como descalificando al diario por hablar de esta situación. Para lo que todos los periodistas, bueno, se quejaron, ¿no? Dice, nada dijeron de las palabras o del rol del general Taguba. La sola descripción de esas fotos es suficientemente horrenda, créanme, señaló el militar retirado. A pesar de la repercusión que tuvo la entrevista en la prensa de todo el mundo, el general intentaba defender la decisión de Obama de mantener ocultas las imágenes. Su publicación habría puesto en peligro a nuestras tropas cuando más las necesitamos, y a las tropas británicas que intentan llevar seguridad a Afganistán. Mira vos, no pueden pasar el horror de las torturas, ¿no? Para seguir protegiendo, ¿no? Lo que es el destino final, que es el éxito en las guerras, ¿no? Que ellos se proponen. Una manera de buscar, según ellos, la justicia, la paz, en otros países, en otras naciones, lejanas a su tierra, ¿no? Cuando nosotros sabemos, por supuesto, que en el fondo es todo un plan económico y de apropiación de territorio y de alambrar, ¿no? Recién escuchamos desalambrar, y bueno, y toda esta cuestión de la guerra siempre ha sido para ir a alambrar, ¿no? Y Bueno, dice, esas fotografías muestran torturas, abusos, violaciones, todo tipo de actos indecentes. Bueno, ya la semana pasada habíamos leído algo sobre lo que es las violaciones en las guerras, las violaciones que sufren las mujeres en las guerras, las violaciones y las torturas que sufren los que son tomados como víctimas, ¿no? Como prisioneros, y los torturan porque lo que están buscando es que ellos digan, ¿no?, una verdad que el torturador quiere escuchar, ¿no? Y el torturado no la dice porque, bueno, porque no es su verdad, ¿no? Porque hace unos días, dice en el título, Obama vetó la publicación de cientos de fotos de la cárcel. Se sabía que los carceleros torturaban y vejaron a presos iraquíes. Ahora se sabe que también violaron. El Pentágono y la Casa Blanca desmintieron el informe. Bueno, la violencia, el abuso, las violaciones, las torturas se dan en el ámbito familiar, se dan, ¿no?, fuera de nuestra casa, en la sociedad, y se dan también así en todo el mundo, ¿no?, y a nivel así imperio, para sostener su imperio, ¿no?, es un arma también de guerra. Y es condenado, por supuesto, es un crimen, ¿no? Entonces, miremos esto que nos está pasando en casa, en chiquito, es grave lo que está pasando. La violencia que está pasando en casa es grave, es muy grave, ¿no? Y nos está haciendo mucho daño. Entonces, de a poquito, lo bueno es darnos cuenta. Y acá en Radio Tincunaco constantemente están pasando los lugares donde una puede acudir a pedir ayuda, ¿no? Centros que son cerca, acá en el barrio, para tratar y para erradicar ese problema de una vez. Y para que las personas tengamos mejor comunicación, seamos tratadas todas con igualdad de derecho y podamos tener al fin un mundo mejor para todas, ¿no? Bueno, y así nos vamos esta tarde con este programa de Viejas Brujas. Carolina, ¿tenés algo para decir, agregar?
Quería comentar lo que pasó con Moria Kazan y Eve.
Sí, muy interesante eso.
Lo que pasó en el programa de Pettinato, ¿no? Que invitó a Moria Kazan y puso en la pantalla a Eve.
Qué terrible, ¿no? Terrible. Ajá.
No, bueno, y quería charlar eso de esta cuestión de que, o sea, de lo que defiende cada, o sea, el modelo de mujer de Moria Kazan con
¿Cómo se van a burlar así de Eve, ¿no? En ese programa fue muy patético lo que pasó, poner a Moria Kazan y a Eve. Que la pusieron en una imagen donde hablaba la hacía hablar como desde la computadora, hicieron como que Eve hablaba y le decía una mala palabra, ¿no? Una puteada, vamos a decir. Le decía a Moria Kazan, y Moria Kazan le decía que se saque el, que ay, ¿por qué no se arregla la mirada?, que se saque el pañuelo, que vaya a la peluquería. Qué terrible, ¿no? Como siempre, la tele tiene esas cosas tan tan malas, ¿no? Tan desagradables.
Sí, pero bueno, lo importante es tener en claro, viejas brujas, ¿no? ¿Qué tipos de valores está defiende Moria Kazan, ¿no? ¿Qué tipo de qué ideología, ¿no?, esconde por detrás? Porque ella es una mujer artificial que se pone a cuestionarle a Eve, ¿no?, con lo grandiosa que ha sido Eve y lo valiente que ha sido, ¿no?, una mujer que se enfrentó a todo,
que hoy día estábamos hablando de resistencia, de memoria, gracias a toda la lucha de las madres, ¿no? Que las pasaron por encima con los caballos, les hicieron desaparecer a muchas madres, ¿no? Que se juntaban en la plaza.
Que dentro del gobierno de Alfonsín también las han sacado de la plaza, es decir, en plena democracia también.
También, bueno, y se le viene a cuestionar por unas, y como tomado de broma y todo, ¿no? Las canas, las arrugas, ¿no? Y pone en evidencia acá, Moria Casán, el modelo que ella está defendiendo, ¿no? Ella quiere un país, ¿no? Que no tenga memoria, porque las arrugas te hablan de lo que sos, ¿no? Y te recuerdan a vos,
todo el tiempo que has vivido.
Sí, todo lo que has vivido, toda tu experiencia.
Has reído mucho.
Y tus canas también, ¿viste? Uh-huh. Te van demostrando. Y bueno, es muy ridícula, el decir, sacate el pañuelo, ¿no? Y sacate ese pañuelo y anda a la peluquería, ¿no?
También hablaba de las bolsas en los ojos, ¿no? Debajo de los ojos.
Sí, que se vaya a operar, ¿no? Y todas esas cosas.
Que hablan del dolor, ¿no? De todo lo que tuvieron que sufrir, así como ella, todas las madres de Plaza de Mayo, ¿no? La muerte de sus hijos. La verdad que es muy superficial. Saca completamente del contexto la lucha que vienen haciendo las madres.
Pero por eso ella está poniendo en evidencia lo que está defendiendo, ¿no? Cuando dice qué sé yo, que se opere, está poniendo en evidencia esta cuestión de que del sistema, este sistema que nos vende todos los días como tiene que ser una mujer, que tiene que ser qué sé yo, que esté todo el tiempo pensando en solamente su imagen,
en su estética. ¿A costa de qué, no?
Porque a costa de qué, claro.
Moria Casán, ¿a costa de qué? De hacer programas que no enseñan nada. De hacer programas que solamente ayudan a que los pobres, cuando prendemos la televisión, lo único que hacemos es cada vez taparnos con cosas que no nos dicen nada,
y
que
aparte,
no nos van a sumar a ninguna
y aparte lucha. Eve, cuando la cuestionó, que la cuestionó muy bien, ella dijo algo que todo el mundo lo sabe, o sea, ella estuvo trabajando para los militares en aquel tiempo,
sí,
haciendo esto que vos estás diciendo, o sea, ajá,
lo que siempre hizo.
Sí, tapando, sí. Haciendo como si fuera que no pasaba nada.
Para Menem después, uh-huh, ¿no?
Para Menem también. Y hoy en día también la tenemos con esto de la pena de muerte, uh-huh, que hay que matarlo a todos los jóvenes, ¿no? Todos los chorros,
sí,
que ella vive encerrada en su auto y que nadie, ¿no?
Uh-huh.
Quería porque nosotros siempre llamamos a poder cuestionar, ¿no? Bueno, que nosotros cuando veamos estas cosas en la tele que tienden a que te causen risa porque se están burlando, ¿viste? O sea, más allá de lo que se ve, porque uh-huh, es grandioso, es impresionante, ¿no?
Sí.
Es una mujer valiente, uh-huh, terriblemente valiente. Más allá, es estos valores que nos quieren meter de que, bueno, ser una vieja, ¿no? Es algo feo, ¿no? Uh-huh. Y vos fíjate que cuando se insultan, ¿no? Sos una vieja.
Sí, decirte vieja es como que lo peor.
Es lo peor.
Y esconder las arrugas, ¿viste? Que no, con crema, con cirugía, con lo que sea, esconder las arrugas. ¿No? Cuando las arrugas son maravillosas. Justamente vine acá en las 12 salió una fotógrafa, está exponiendo toda su obra. ¿Viste? Donde rescata eso, las arrugas de las mujeres.
Uh-huh.
¿Viste? Y son maravillosas las arrugas, porque las arrugas está contando de la vida de dolor que llevaste, las alegrías que tuviste, ¿no? Ahí está la memoria de la vida.
Aparte, de dónde quieren que como mujeres pongamos nuestra cabeza, ¿no? Nunca va a ser para leer cosas importantes, para empezar a conocer las teorías, para escribir. No, nosotras tenemos que preocuparnos por nuestra estética, ¿no?
por esto que nos imponen, ¿no? Sí. Y descalificar a personas que han pensado y que han basado su vida en la lucha, ¿no?
Y en la liberación de un pueblo.
En la liberación, sí.
Uh-huh. Bueno. Así que bueno, lamentable todo eso y qué bueno, Carolina.
Bueno,
para que tengamos en cuenta.
Me tomaste y te fuiste. Cuántas noches vacías, tantas horas perdidas.
¿Quién muere? Muere lentamente quien destruye su amor propio. ¿Quién no arriesga lo cierto por lo incierto, por ir detrás de ese sueño que lo está desvelando? ¿Quién no encuentra gracia en sí mismo? ¿Quién evita una pasión? ¿Quién prefiere los puntos sobre las íes a un remolino de emociones? ¿Quién pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante? ¿Quién no comparte sus emociones, alegrías y tristezas? ¿Quién no ama y deja amar? ¿Quién no aprende de las piedras del camino de la vida? ¿Quién no pregunta sobre un asunto que desconoce o no responde cuando lo indagan sobre algo que sabe? ¿Quién se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos? ¿Quién hace de la televisión su gurú? ¿Quién no revive sus recuerdos y sigue emocionándose como si lo estuviera viviendo en ese momento? ¿Quién no viaja? ¿No lee? ¿Quién no oye música? ¿Quién no le habla a quien no conoce? ¿Quién no se deja ayudar? Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Pablo Neruda. Bueno, entonces llegamos
al final del programa
de esta semana,
obviamente. Ajá. Bueno, como siempre, yo voy a saludar a Luna, Martín que hoy vino, nos acompañó, a Lely, a Natalia, a Giselle, a Longa, que está en casa, sí. Y bueno, y a todas las personas queridas, también a todas las personas que se bajan del blog el programa, allá a Morón, un beso muy grande para Orlando, y bueno, nos veremos la próxima semana.
Un beso para Titi. Un beso para Titi. Un saludo a mi papito. Chao.
¿Vos, Martín? ¿Un saludo a quién?
Un saludo a Nati o mi mamá.
¿Y a Emi?
Y a Emi también.
Bueno.
Un beso para...
Seguimos con mi
capuja. Un
saludo
para Coca.
Muy bien.
Un saludo para Tite.
Sí, muy bien. Bueno, que se mejore Coca, que está enfermito. Un beso a Romina,
viejito,
también. A Patricio.
Que está viejito.
Para Romina.
Ajá.
Bueno, y Mari, estamos todas las viejas brujas invitadas a tu cumpleaños, ¿no? Cuando la fiesta.
Sí, sí. Están invitadas.
24 años, Manijona. Por Dios.
Las personas
una
crecen.
Hermosa joven.
Yo todavía no llegué.
Yo ya van 30 que lo pasé.
Bueno, dice, nos llegó un mensaje que dice: buena vida, chicas, y muy genuino el pensamiento final.
Ah, bueno.
Muchas gracias a quien nos manda mensaje. Hasta la semana que viene. Y bueno, agradecemos a Ale, ahí que nos, Alejandro, que nos da una mano muy grande desde la cabina, y un hombre feminista. Ajá. Y también quiero saludar a Pablo y a Julio, que están estudiando mucho en la compu acá en el otro estudio.
Bueno, hasta la semana que viene.
Chupa.
Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco.